Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Entre los temas que más preocupan a las aragoneses podría estar, por ejemplo, la vivienda, el transporte. Y fíjate, son puntos fuertes del nuevo gobierno. Así que hoy tenemos con nosotros a don Octavio López, consejero de Vivienda, Transportes, Carreteras y Logística del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de estar con todos los oyentes de la cadena COPE. Una cadena siempre amiga y una cadena, además, que refleja perfectamente la realidad de las cosas.
Bueno, es verdad que la vivienda es uno de esos temas importantes que tenemos aquí en Aragón. Hace un mes se presentó el Plan Aragón Más Vivienda 2026. Se recogen asuntos de interés. Por ejemplo, de los que me gustaría hablar con usted. La primera ley de vivienda de Aragón. Para empezar, lo primero que nos llama la atención es que no existía nada parecido, una ley de vivienda en Aragón. ¿Por qué ahora? ¿Por qué Aragón necesita esta ley?
Bueno, vamos a ver. Primero porque hay una ley de vivienda nacional que perjudica más que beneficia, aprobada por el anterior gobierno del señor Sánchez, no la actual sino la anterior, en el tramo final de la legislatura, y porque entendemos que después de 40 años de transferencia de las competencias en materia de vivienda a las comunidades autónomas, ya va siendo hora de que Aragón tenga una ley de vivienda. Hay muchas comunidades autónomas que todavía tampoco la tienen, y entonces en Aragón hemos visto la oportunidad de intentar adaptar, como si de un guante se tratara, a la realidad aragonesa, las decisiones más importantes en materia de vivienda, como son los temas de ocupaciones o desahucios, los temas de alquileres, los programas estatales de vivienda, los temas de rehabilitación y algunos asuntos tan importantes como lo poco de bueno que tenía la ley de vivienda, que tiene la ley de vivienda nacional, que es el artículo 15, que nos permite la posibilidad de desarrollar una directriz especial para modificar los suelos dotacionales y poderlos destinar a vivienda pública. La situación en estos momentos de la vivienda es un problema social. Todos los ciudadanos lo constatan, y sobre todo la gente joven. En Aragón más de 47.000 jóvenes, más de 30.000 en la ciudad de Zaragoza, que no se pueden emancipar del domicilio de sus padres y que por tanto necesitan respuestas inmediatas. Respuestas de vivienda pública, respuestas de vivienda protegida en régimen de compraventa o en régimen de alquiler, y eso es lo que hemos pretendido con ese plan que presentamos el pasado día 12 de marzo. Así que intentar no perjudicar a los aragoneses con las cuestiones de la ley de vivienda que no son favorables, desarrollar algunas cuestiones que entendemos que pueden ser razonables y ajustar las medidas necesarias para el conjunto de los ciudadanos en materia de vivienda.
¿Entrará en vigor esta ley en 2025, tengo entendido, más o menos? ¿En qué momento de tramitación está? ¿Cuándo?
Vamos a ver, la ley en estos momentos está en la fase de publicación y transparencia. Estamos en la fase de intentar llegar a acuerdos con todos los prescriptores cualificados de la vivienda, arquitectos, aparejadores, promotores, constructores, consumidores, APIs, administradores de finca. Esta mañana he estado con ellos, para que nos aporten cuáles son sus ideas en relación con la ley de vivienda, que vamos a intentar que tenga un grado de consenso parlamentario lo más amplio posible, para que esa ley de vivienda sea, pues digamos, un marco general de continuidad durante muchísimos años y no se tenga que ir modificando porque llegue al poder un determinado partido político u otro, sino que tenga un marco general de actuación. Y en ese sentido estamos en esa fase de, como digo, de conocer cuál es la opinión de cada uno de estos colectivos para hacer la mejor ley de vivienda posible. Y también, como no, pues estamos en colaboración con la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Zaragoza, porque yo creo que lo que son el arquetipo de la vivienda, del arquetipo de la ley, lo que es la instrumentación y la sistemática de la ley, sea lo más correcta posible, lo más entendible posible, lo mejor hecha posible desde el punto de vista técnico-jurídico, y en ese sentido he contado con los mejores, que son los catedráticos de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Zaragoza. Así que en fase embrionaria de confección, con ideas muy claras en determinadas cuestiones, pero abriéndolo a la sociedad a través de los prescriptores cualificados para en la primera semana de diciembre poderla presentar en las Cortes de Aragón, y que ya el debate parlamentario se sustanciará a lo largo de los primeros meses del año 2025.
Bueno, pues la tendremos, esperemos que enseguida. Sobre la mesa hay cosas también, para que os hagáis una idea, la directriz de suelos dotacionales. ¿qué me vais a decir? ¿Esto qué es? Pues eso el señor Octavio López nos lo va a contar porque me parece que es importante y creo que un poco había hablado de eso, ¿no?
Sí, pues como digo, efectivamente yo soy un político que cuando me encuentro cosas que están bien, digo que están bien, al margen de quien las haya hecho. Y digo, el artículo 15 de esa ley de vivienda, con la que no estoy de acuerdo globalmente porque me parece bastante negativa para bastantes cuestiones, el artículo 15, sin embargo, me parecía que era un artículo razonable.
Sí.
Y, por tanto, como me permite desarrollar esa directriz, ¿qué hago? Desarrollarla. En ese sentido, la directriz lo que permite fundamentalmente, todos conocemos en desarrollos de suelos en grandes ciudades y también en municipios, muchos suelos que tienen cesiones obligatorias para equipamientos, equipamientos de centros educativos, centros sanitarios o centros de bienestar social, que pasados los años y teniendo en cuenta la gran cantidad de superficie que se ha tenido que destinar para ellos, no se ha ocupado y además no es necesaria porque ya se ha hecho el centro de salud, ya se ha hecho el centro educativo, ya se ha hecho la guardería.
Claro.
Entonces, esos suelos están ahí absolutamente improductivos.
Totalmente.
Cuando resulta que tenemos una tensión que tenemos en estos momentos de necesidad de vivienda pública, hay que liberar esos suelos, hay que adaptarlos a vivienda pública y hay que ponerlos a disposición de la gente joven y la gente que necesita esos suelos, que además suelen estar bastante bien ubicados porque están en zonas de desarrollo de planeamiento de las ciudades y de los municipios para poder desarrollarlos. Siempre cumpliendo, lógicamente, la premisa de no utilizar zonas verdes ni suelos de reserva especiales y, además, tramitándolo desde la voluntad de los ayuntamientos, que son los que tienen que pedirlo, y con el visto bueno de las consejerías correspondientes, es decir, la consejera de Educación en Aragón o el consejero de Sanidad, tendrán que decir, oye, estamos de acuerdo,
claro,
no es necesario,
no lo necesitamos.
No es necesario, hágase la vivienda pública. Y entonces ahí entra el departamento de vivienda a hacer las mejores viviendas posibles en el menor tiempo posible para que la gente tenga esa vivienda que necesita en estos momentos de tanta tensión.
Eso cuando la maquinaria está bien engrasada, ¿no? y todo fluye, pues se lleva estupendamente. Para este plan de vivienda tenemos una línea de fondos europeos.
Para este plan de vivienda en concreto, a ver, plan de vivienda, hay seis líneas de actuación de fondos europeos. Tengo que decir, además, que el tema de fondos europeos, hace unas semanas estuve en Madrid debatiendo con tres ministros del Gobierno de España y les dije algunas cuestiones que creo que hay que decir en algún momento, ¿no? Es decir, los fondos europeos, uno, son muy interesantes, pero los fondos europeos hay que cumplir con los plazos y con las prescripciones, porque si no cumples con los plazos y las prescripciones, no solamente hay que devolverlos, sino que tienes una penalización económica. Uno. Dos. Los fondos europeos acaban en junio de 2026. ¿Eso qué significa? ¿Que en el momento que desaparezcan los fondos europeos ya no vamos a hacer una política de vivienda? No. Este consejero lo que dijo es, en los primeros meses de gestión, como previsiblemente puede ser que en 2026 desaparezcan esas líneas de rehabilitación y de construcción, esas seis líneas de las que le hablo de fondos europeos, hagamos un plan... más vivienda de Aragón, específico de la comunidad autónoma, en la que seamos lo más operativos y lo más eficientes posibles en la gestión de las líneas de fondos europeos. Cuando yo llegué el 12 de agosto, ojo, oído cocina, ¿eh? Cuando yo llegué el 12 de agosto, los fondos europeos del departamento en materia de vivienda estaban liquidados en un 1,46% y en un grado de compromiso del 30%. De ahí al 31 de diciembre lo llevamos al 9% y al 76%. Significó que en enero, cuando fuimos a la sectorial de vivienda con la ministra de Vivienda, Aragón cumplía, que no cumplía en agosto, para poder recibir más fondos. Esto directamente para los ciudadanos significa que la última entrega y las últimas disposiciones económicas que han llegado, algunas de ellas ayer firmé con la alcaldesa de Zaragoza, la adquisición de 7 millones de euros para el programa 1,
sí,
viene de que se cumple por Aragón con los principios, con los tiempos y con los sistemas de trabajo y que, por tanto, como cumplimos, aquellas comunidades que no son capaces de cumplir, esos fondos vienen arrastrados y vienen trasladados a las comunidades autónomas que cumplen. En ese sentido, nosotros hemos demostrado en fondos europeos que somos capaces de cumplir. Los fondos europeos son importantes para la vivienda, lo son y hay que optimizarlos, pero cuando desaparezcan los fondos europeos tenemos que ser capaces de tener planes y programas autonómicos, como es nuestro plan, del cual me imagino que luego me preguntará, para poder desarrollar una actividad y una actuación política propia en materia de vivienda en la comunidad autónoma a través de programas que reconozcan la diversidad del territorio, las diferentes necesidades que tiene la gente en materia de vivienda, vivan en una capital como Zaragoza o en un municipio de menos de 500 habitantes, y darle respuesta a cada una de esas realidades.
Pues necesito que me hable del plan autonómico ahora, pero porque quiero que también poderle preguntar sobre transporte, por ejemplo, que es otra de las
preocupaciones. Pues iremos
deprisa. Plan autonómico.
Bueno, plan autonómico es un plan que planteamos en Aragón con esa filosofía que les decía de no pensar en que todo nos lo van a dar hecho desde fuera,
¿sí?
En la que lo que queremos es hacer de las 12 programas estatales llevar adelante 6, que son los que más se ajustan al territorio,
¿sí?
Ejecutar, como digo, con eficiencia las líneas de fondos europeos y luego implementar 6 acciones autonómicas propias por primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma. La ley de vivienda de la que usted me ha preguntado y hemos hablado,
¿sí?
La directriz de la que usted me ha preguntado y hemos hablado, y 4 programas autonómicos. Los 2 primeros relacionados con quien promueve vivienda protegida, a quien se acerca la vivienda protegida hay que ayudarle, porque si no, no se acerca, porque la vivienda protegida lleva unas ratios de rentabilidad para el que promueve pequeño.
Claro.
Por tanto, vamos a apoyar hasta 10.000 euros por vivienda, y quien la adquiere, vamos a ayudarle incluso, en función de una serie de escalas y condicionantes, hasta una cifra de en torno de los 15.000 euros. De tal manera que ahí apoyamos la compra de vivienda protegida.
Uh-huh.
Y luego el programa 3 y el 4, el 3 va dirigido fundamentalmente a los municipios de más de 3.000 habitantes, a los que les vamos a dar instrumentos de colaboración para hacer concesiones en suelos patrimoniales con opción de compra. Es decir, que vamos a unir diferentes suelos de diferentes municipios que están en una zona geográfica cercana, entre 30 y 40 kilómetros, vamos a agruparlos, que además amparen una población de en torno de los 50.000 habitantes, los vamos a agrupar y en paquetes o lotes de entre 100 y 150 viviendas las vamos a adjudicar en concesiones, colaboración público-privada, para que se ejecuten viviendas en régimen de alquiler durante al menos 10 años y después se puedan vender deduciéndole al inquilino una parte de la opción de compra. Y luego están las acciones a los pueblos
menores,
más pequeños,
¿no?
De los 700 municipios que hay en Aragón, de los 732, prácticamente 40 son grandes y 700 prácticamente son más pequeños. A esos vamos a intentar ayudarles a la regeneración de los cascos urbanos a través de la rehabilitación de vivienda pública y construcción también en lo que son cascos urbanos para consolidar esas edificaciones, consolidar la población y que puedan tener las personas que quieren quedarse en el territorio puedan vivir. También hemos detectado problemas en municipios turísticos altamente tensionados, como pueden ser Sallent de Gállego, Panticosa o Benasque, o municipios también muy, muy turísticos como Albarracín,
claro,
o Valderrobres en Teruel, o Sor del Rey Católico en Zaragoza, en los que hay que actuar de manera directa, y lo vamos a hacer de manera directa, porque las construcciones en esos municipios son muy específicas, de piedra, de pizarra, hay que hacer unas construcciones muy concretas, las vamos a hacer directamente desde la Sociedad Suelo y Vivienda de Aragón, para que efectivamente esas zonas tensionadas también liberen esos problemas que tienen. Con lo cual, solucionen el problema de turismo, solucionar el problema de la vertebración de la gente en el territorio y dar salida y respuesta a la gente joven que en estos momentos tiene tanta necesidad y tanta ayuda de vivienda pública.
¿Y cómo nos movemos por ese territorio? ¿El transporte?
Pues el transporte y la carretera y la logística, todo va unido en esta consejería. Y el transporte, efectivamente, estamos también razonablemente ilusionados,
¿sí?
Porque vamos a implementar el mapa concesional del transporte en toda nuestra comunidad autónoma. Van a ser 19 itinerarios, van a ser más de 1.000 las localizaciones en las que van a parar ese transporte, unos autobuses descarbonizados, unos autobuses híbridos, unas paradas inteligentes, unas ubicaciones para que los camioneros también puedan descansar en las zonas importantes de la comunidad. Es decir, vamos a atender no solamente el transporte de viajeros, también el transporte de mercancías y, cómo no, vamos a seguir exigiendo que determinadas competencias que hay en materia de transportes con Renfe se cumplan, le hace los problemas históricos de Binéfar o de Caspe,
sí,
que tenemos con esas líneas obsoletas que no están respondiendo las necesidades de la gente y que el gobierno de Aragón sigue apostando económicamente por ellas. Vamos a demandar también, pues por ejemplo, que la conexión de la nave con Sabiñánigo, de esa carretera de la A23 tan necesaria, sobre todo en los días más complicados de la gente que va a las estaciones de esquí,
claro,
sea una realidad, porque nosotros intentamos ayudar al Ministerio también en la recuperación del aeropuerto de Zaragoza y el de Huesca. Fundamentalmente el de Huesca sería que es una inversión de más de 60 millones con 2 millones de coste de mantenimiento y con solamente 273 vuelos el último año. Sería muy bueno ponerlo en valor trayendo alguna aerolínea que trajera turistas a Huesca para luego llevarlos al Pirineo. Pero
claro,
si no somos capaces de que lleguen a tiempo al avión porque tienen un problema en la nave a Sabiñánigo, tenemos problemas para que las líneas nos planteen ese servicio. Por tanto, el transporte razonablemente bien se implementará a lo largo de los próximos meses ese mapa concesional y yo creo que en materia de transporte la movilidad va a ser una movilidad sostenible, ambientalmente correcta y una movilidad en la que nos vamos a intentar que todo el mundo pueda intercomunicarse en una comunidad tan grande como es Aragón.
Y tanto. Y además que somos fuertes en logística. Y aquí con esto ya termino porque es verdad que la logística siempre hemos sido, bueno, pues o estamos intentando ser un poco ahí líderes, ¿no?
La logística ha sido una actividad de éxito por todos los gobiernos anteriores y lo que tenemos que intentar ahora hacer es mejorar en la medida de lo posible. Nuestra situación geoestratégica es fabulosa. Estamos en un cuadrante en el cual tenemos
cruce de caminos,
el 75%,
¿no?,
del PIB nacional a 25 millones de personas a 300 kilómetros y en el sur de Europa con una potencia ya en estos momentos somos la segunda referencia logística de Europa, la cuarta del mundo y tenemos una posibilidad de enganchar desde Algeciras hasta Zaragoza o desde el Cantábrico hasta el Mediterráneo pasando obligatoriamente por Zaragoza, por lo tanto es un cruce de caminos como bien decías y en ese sentido vamos a seguir desarrollando la plataforma Plus que prácticamente ya la tenemos ya en un 70% de utilización, plaza que ya está colmatada, vamos a hacer el puente Turiaso para que la gente pueda acceder con mucha más fluidez a la gran cantidad de actividad que hay ahí, que hay muchísimas empresas y muchísima gente trabajando, y Plata y Platea en Teruel están tirando de lujo, con lo cual estamos muy contentos. La plataforma de Fraga también hay que ampliarla, se va a crear la plataforma de Tamarite y vamos a intentar equilibrar un poco la plataforma logística hacia el oeste, porque la vemos un poquito desplazada hacia el este, está muy bien con todo lo... Intentaremos también pues poner algunos puntos de referencia en la comarca de Tarazona, en la comarca de Calatayú, para captar también inversiones de la zona del corredor del Ebro o de la zona del corredor del Henares, en el caso de Calatayú, así como Alcañiz para la zona norte de la Comunidad Valenciana. Por tanto, la doble flecha logística, competencia absoluta. Están llegando muchísimas empresas, ustedes van viendo y van escuchando, los oyentes que nos escuchan van viendo que van viniendo muchas empresas a Aragón.
Sí.
Aragón está de moda, Zaragoza está de moda, Zaragoza va a crecer de manera exponencial. Estamos ilusionadísimos porque vienen empresas de muchísimo nivel, con un volumen de inversión muy alto, con un volumen de generación de empleo muy alto y necesitamos aportarles suelo, que lo tenemos, sol, que lo tenemos, viento, que lo tenemos, agua, que lo tenemos, energías renovables, que lo tenemos y voluntad de hacer las cosas bien y de que la gente se establezca en nuestra comunidad autónoma, que es una comunidad autónoma de éxito, con un gran territorio, con una gran gente y con unas grandes posibilidades de futuro.
Y tenemos también ideas claras y enfocadas por lo que estoy viendo. Don Octavio López, consejero de Vivienda, Transporte, Carreteras y Logística del Gobierno de Aragón. Muchas gracias.
Ha sido un placer estar con todos los oyentes de la cadena COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Es amor, es ahorro. Porque si tienes la tarjeta oro de Eroski Club, ahorras siempre un 4% más en todo. Eroski, amor eterno a Eroski Club.
El próximo 12 de mayo corre por la atención temprana en la 10ª carrera solidaria de Atades. Y si no puedes venir, colabora con el Dorsal Cero. Información e inscripciones en atades.org. El domingo 12 de mayo, corre con Atades.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues la verdad es que el Teatro de las Esquinas, como siempre, nos ofrece cosas súper interesantes. Mucho teatro, mucha música también. Mira, y arrancamos hoy con esta producción que es Cómete un pie, Ana Roche Producciones. Ella nos propone una historia o tres historias o al final hablar de cosas importantes. Ana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias por darme este tiempo para hablar de Cómete un pie, gracias.
Oye, ¿qué es esto de Cómete un pie? Que ya de por sí nos llama la atención bastante.
Pues Cómete un pie es como esta cosa de hija de cómetela, que te dicen siempre, cómete la vida, cómete el mundo. Y al final, bueno, pues desgraciadamente no te llegas a comer el mundo. Claro. Y yo digo, pues chica, cómete un pie, ¿no?
Cómete un pie.
Es un poco esto.
Bueno, ahí encarnas como a tres personajes, ¿no? Diferentes.
Bueno, encarno cuatro personajes en total, sí, uno que es el más cercano a mí, que es esa narradora un poco que va contando esa historia, encarno a una señora de Zaragoza, a una política y a una prostituta, ni más ni menos.
¿Y qué tienen en común?
Lo que tienen en común es un poco la precariedad y la miseria, ¿no? Es un poco eso lo que tienen. Y bueno, y el sentido del humor, ¿no? Y la reflexión.
Claro, porque ¿qué es lo que nos propones en realidad? ¿Sobre qué reflexionas, Ana?
Pues de lo que queremos reflexionar sobre todo es por qué a día de hoy hay tanto silencio en torno a la precariedad y a los desahucios, cuando ya no estamos en esa crisis que había, ¿no? Entre el 2008 y el 2011, que bueno, pues que despedían a muchísima gente y entrábamos en una cadena de evolución hacia la precariedad, y hubo tanto, se hablaba tanto y se hablaba de cifras muy, muy fuertes, se hablaba en los periódicos, en las radios, y ahora no se habla, cuando en realidad pues tenemos a muchísimos jóvenes que no pueden alquilar solos un piso, se tienen que juntar con otros, o ya no solamente jóvenes, sino familias con hijos que se tienen que juntar con otras familias con hijos para poder alquilar una vivienda porque el coste es carísimo, ¿no? Y se está intentando como mercantilizar con algo que tiene que ser un derecho, ¿no? Entonces un poco creo que la cultura, o yo como artista, ¿no? Pues me siento como con la obligación de hacer un discurso desde mi propia experiencia a nivel, y desde la experiencia de Cristina Fallarás, colocarlo en algo más colectivo, en algo de está pasando, sucede, sigue sucediendo, y no es que haya despidos y no es que falte trabajo, sino que estamos quizá igual mercantilizando con algo que en la Constitución española es un derecho.
Claro. Oye, una cosa, nos lo propones, estás tú sola en el escenario, nos lo propones desde las vísceras, iba a decir.
Desde
también con un toque de humor, ¿cuál es en ese sentido?
Mira, pues es el sentido del humor, porque vale. Mira, ¿qué quieres que te diga? O sea, la vida es tragedia y comedia a la vez, ¿no?
Claro.
Te está dejando el novio, estás llamando a la amiga y a la par le estás diciendo que te tienes que hacer una tortilla de patatas porque no tienes que cenar. Entonces, un poco es esto, ¿no? Intentar... Pues eso, utilizar el sentido de humor, que me parece la herramienta más inteligente que tenemos todo ser humano, para hablar de temas delicados, ¿no? Y también, bueno, pues creo que desde el sentido del humor también entras a que los espectadores puedan profundizar mucho más en las respuestas a las preguntas que les proponemos en estos 60 minutos de espectáculo.
Bueno, pues hoy a las 8, Teatro de las Esquinas, está Ana Roche con este Cómete un pie. Gracias.
Oye,
Ana,
dime. Una cosa quería decir, hay sorpresas aragonesas, porque yo soy mañica, Cristina Fallarás es mañica,
¿sí?
Y llevo 10 años sin venir a mi tierra y hay sorpresitas aragonesas, porque hay mucho de la tierra, hay mucho de la cultura aragonesa y de lo que somos los aragoneses. Así que veniros porque va a ser muy, muy bonito y muy emotivo.
Pues iremos, me gusta mucho. Gracias, Ana, un besico.
Gracias a ti.
Hasta
otro.
Adiós.
Buen día. Chao.
Bueno, y mañana llega Música con Funambulista, la banda liderada por Diego Cantero, que llega a Zaragoza con su gira Sabes, para presentar en directo, junto a sus temas de siempre, evidentemente, lo que es ya su quinto trabajo de estudio, que se llama Animal. 9:30 de la noche, mañana viernes, Funambulista. Y espérate, porque el sábado y el domingo los cómicos Facu Díaz y Miguel Maldonado celebran sus 10 años de carrera como dúo con su nuevo espectáculo. Por fin juntos se llama. Y lo hacen con el cartel, además de No hay entradas para las tres funciones programadas en el Teatro de las Esquinas. Ni más ni menos, que van a estar el sábado a las 6 de la tarde y a las 8:30 y el domingo a las 6 de la tarde. Así que ya lo ves, todo esto, toda esta cultura, esta música, este teatro, en el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día.
Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Si te gusta bailar y quieres formarte en el único centro de Aragón que ofrece estudios oficiales de danza, este es tu momento. El Ayuntamiento te ofrece la posibilidad de probar una clase en el Conservatorio Municipal Profesional de Danza, tengas o no conocimientos previos. La clase de danza clásica está recomendada para 8 a 12 años y la de danza contemporánea a partir de 14 años. Inscripciones e información en la web zaragoza.es. El próximo domingo 14 de abril las calles de Zaragoza acogerán la Maratón de la Ciudad, así como una prueba paralela de 10 kilómetros. El circuito pasa por los puntos más emblemáticos, la zona Expo 2008, Murallas Romanas, Paseo de la Independencia, Plaza España, la Ribera del Ebro y sus puentes. Consulta en la web y redes sociales del Ayuntamiento las afecciones al tráfico y al transporte público. Hasta el 27 de abril Zaragoza celebra la llegada de la primavera con la programación cultural O la Primavera, que recorrerá los distintos distritos urbanos de la ciudad con el objetivo de dinamizar el comercio local y de proximidad de nuestros barrios. Este fin de semana encontrarás actividades en Delicias, Miralbueno, Casablanca, Las Fuentes, Arrabal, San José, Universidad, Romareda, Acturicentro.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, ellas son una médica y una periodista españolas que, bueno, pues se subieron al Transiberiano en el verano de 1994 y de alguna manera eso les hizo, bueno, pues cambiar algunas cosas, ¿no? En sus cabezas. Esta que te van a contar ellas es una historia personal del tren que forjó un imperio. Quiero que conozcas un poco mejor a Sara Gutiérrez y a Eva Orue. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Yo encantada de estar aquí.
Yo también, suscribo.
Bienvenidas.
Por varias razones.
Bueno, presentáis este libro maravilloso esta misma tarde.
Sí, a las 7 de la tarde en la librería Cálamo.
Muy bien, pues ahí tenemos que ir.
Por favor.
No sé ni por dónde empezar para que nos contéis cómo os encontráis la una a la otra y qué es lo que pasó entonces.
Yo era corresponsal en Moscú.
¿Sí?
Y había quedado con unos amigos para ir a comprar unos esquís. Estamos hablando del otoño de 1993. Y uno de esos amigos...
El 23 de octubre.
Exacto.
Concretamente.
Muy concretamente. Y uno de esos amigos, a su vez, había quedado con el cónsul de España en Moscú, que vino acompañado de una médica asturiana, oftalmóloga, que estaba trabajando en un centro muy prestigioso de la capital rusa.
Sara.
Sara, que apareció con... traje de manga corta, abrigo de bisón y tacones, lo cual era absolutamente exótico en el Moscú de aquella época. Y cuando llegamos a la tienda, como sí. ocurría en muchas ocasiones, la tienda estaba vacía, pero todo lo estaban vendiendo fuera. Estaba lleno de gente vendiendo cosas nuevas o medio usadas.
Ajá.
Total, que nos acercamos, estábamos mirando unas botas para unos esquís de fondo y yo saqué unos calcetines de la mochila y en ese preciso instante un par de policías se lanzaron sobre mí porque me acusaban de vender. A mí, la única que no estaba vendiendo nada, de estar vendiendo ahí. Y entonces Sara, con su ruso perfecto, vino y le dijo, si quiere le acompañamos a comisaría, pero esto va a provocar un incidente internacional. Y aquel policía, que aquel día no tenía ganas de meterse en más follones, pues nos dejó escapar.
Muy bien. ¿Y tú cómo lo recuerdas? ¿Cuál es tu primera impresión de Eva?
Pues yo recuerdo subir por una calle y estaba el grupo que estaba esperando allí para lo del... Es un poco como lo del anuncio, ¿eh? Se dio la vuelta y pensé, bueno, a ver si estiramos hoy el día un poco. Pero ya siempre tenía prisa por irse a trabajar.
Ah.
Era así. Después del incidente de la policía, que me pareció que me había dado unos pocos de puntos, por lo menos para que se fijaran que existía, propuse que nos fuéramos a tomar un café y ya decía, no, llevo aquí, llevaba desde mayo, o sea, poco. Y es imposible tomar un café con leche fría. Digo, pues no te preocupes que hoy tomas un café con leche fría en una cafetería. Y para encontrar una cafetería que estuviera abierta, que había muy pocas, unos 20 minutos nos tiramos todos allí andando con los esquís al hombro, pero llegamos y era un sitio que yo frecuentaba, que era la casa del cine, y conocí a la camarera y se lo dije, le dije, te va a pedir un café con leche fría. No es que no sepa hablar ruso, sabe algo, y eso lo sabe bien, es que quiere la leche fría de la nevera, a ser posible. O sea que se lo das. Y sí, sí, yo creo que fue la segunda impresión de la mañana. Luego compré entradas para el cine para todos para el día siguiente. Y al día siguiente ya apareció y pensé, bueno, es de fiar.
Debo decir que mi frustración con el café con leche, con la leche fría, continúa. Esta mañana, cuando hemos llegado a la estación, también me lo han puesto con leche caliente. No hay manera. Hay algo allí que no...
Cuando hace frío la gente no lo entiende.
Bueno, os decidisteis subir al Transiberiano, ¿no? Y ahí es donde surge este libro que, que luego más tarde habéis decidido escribir. ¿Por qué?
Sara me dijo algo que me picó. Me espoleó. Y es que, y tenía razón, yo era corresponsal de un país enorme y solamente conocía Moscú, los alrededores y San Petersburgo. Hay que pensar que Rusia, la Rusia independiente, apenas el 20% del territorio es europeo y el resto es asiático. Y me dijo, la manera de conocerlo, algo, porque aquello es demasiado grande, es subirse en el tren que lo recorre de este a oeste, de oeste a este, y llegar hasta el lejano oriente, hasta Vladivostok. ¿Y para qué quieres más? Viajar es una pasión, conocer el país del que estaba informando era una obligación. Ajá. Y teníamos un mes de vacaciones, así que ¿por qué no?
En un mes ahí viendo Rusia, que no sé si ha cambiado mucho desde entonces hasta ahora.
Hombre, yo diría que sí. Nosotras hemos vuelto en dos ocasiones y el país que hemos visitado ha sido cada vez un país distinto. El nuestro era... El que nosotras vivimos, Sara llegó antes que yo, de hecho ella llegó a la Unión Soviética, por lo tanto ella vivió todo el cambio trabajando allí. Yo llegué ya a la Rusia independiente y era un país, tú lo recordarás también y lo hablamos muchas veces, económica, social, políticamente destrozado. Pero era también un país en el que todo era posible. Desde el desastre solamente se podía ir a mejor. Era un poco la sensación que una tenía. Y cuando hicimos este viaje, ¿verdad? Sí. Lo que vimos fue que la parte central de Rusia estaba muy mal, pero que en el lejano oriente había señales de una Rusia distinta.
Y había ganas de crecer. Eran ciudades, además, que habían estado cerradas a los extranjeros desde, por ejemplo, Vladivostok, desde los años 50 hasta enero del 92. Y se notaba eso, se notaba una fuerza,
una
efervescencia, una gana de comerse el mundo de alguna manera. Di tú que ellos, mientras íbamos de un Moscú muy decaído y que miraba con ansia hacia Occidente, allí miraban más al este. Yo creo que miraban más a Japón que a Estados Unidos, aunque lo tenían cerca, pero...
Claro.
Sí, hay que pensar que Vladivostok, llegas después de siluetear la frontera de China, Vladivostok está prácticamente en la península de Corea y tiene Japón enfrente, es otro mundo, sí.
Estoy viendo un antiguo mapa de Europa aquí de Frederick Rose, publicado en 1900, en el que un pulpo ruso hay un pulpo en Rusia, ¿no?, que se va apoderando de partes de Europa.
Claro, es que nosotros pensamos en Rusia, pensamos en la Rusia de ahora, pensamos quizá en la Rusia soviética, pero la Rusia de finales del 19 era un país con muchísimos defectos, la esclavitud se abolió en el 1861, con muchísimas carencias estructurales, pero era un país enorme, un imperio euroasiático-americano, Alaska era rusa también.
Claro, es verdad.
Y con una voluntad infinita de defender sus fronteras del peligro chino, del peligro japonés. El tren fue una herramienta en todos estos propósitos. Y a Rusia se la veía en muchos sitios, efectivamente, como un pulpo, cuando no como un oso, que es cuando, como la dibujaban también algunos caricaturistas de la Europa occidental.
Claro. ¿Y la gente que os encontrabais por ahí, qué? ¿Qué tal?
Pues la gente... Yo siempre tengo la sensación de que los rusos son muy como nosotros y gente amable. Pero era una gente que lo estaba pasando fatal. En Moscú, como dije antes, había muchísima miseria. Había, ese año 94 fue un año en el que día a día creció la inflación de manera brutal. Y por todas partes había, sobre todo, señoras mayores vendiendo cualquier cosa que tenían en casa. Y cualquier cosa puede ser una caja de cerillas ya empezada. Cualquier cosa. No sé, eso quiere decir que había una necesidad terrible. Cuando nos alejamos de Moscú en el tren, quizá lo que más nos impactó fue ver que nos llovió mucho todo el camino y que a pesar del frío mañanero a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, según en qué estaciones cuando llegábamos, el andén estaba lleno también de señoras mayores fundamentalmente y de niños vendiendo cualquier cosa otra vez. Vendiendo sobre todo cosas de sus cocinas y de sus huertos, yo qué sé, unos pasteles rellenos o unos frascos, unos refrescos, un vaso de frutos del bosque que... Lo que comentábamos entre nosotras es qué miseria tienen que estar pasando, porque es que aunque vendan todo eso que traen, que pueden venderlo o no, no les da ni para comprarse un pan.
Ya,
o sea, que claro. Tienes que tener mucha necesidad para salir de esa manera.
Eran imágenes que nos retrotraían a tiempos en España, por ejemplo, yo qué sé, de la posguerra, la inmediata posguerra. Claro. Era un poco esta sensación, creo.
Sí, era una... Y sin embargo, según nos alejamos de Moscú, hacia ya... en Vladivostok, antes en Jabárovsk, el ambiente era otro. Era un ambiente veraniego, puede ser también porque ya no se hacía sol, ¿eh? Pero no, la gente iba como relajada por la calle, había muchos restaurantes. Yo tenía sensación de que había más que en Moscú, que la vida era como más relajada, más normal. Y muchísimos coches, que era otra cosa que nos asombraba, ¿no?
Qué cosa. Bueno, que en el Transiberiano se llama esta historia de Sara Gutiérrez y Eva Orue. Esta tarde,
¿hora? A las 7 en la librería Calamo.
A las 7
en la Plaza San
Francisco. En la librería Calamo. Las veremos a ellas, podremos ver el libro, lo recomiendo.
Hablaremos hasta de cajas, de 7.000 cajas de las que se hizo un barco.
Wow. Bueno, pues esto a las 7. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Eva, Sara.
Muchísimas gracias.
Al Delis en mi cocina.
Pues nada, otro día más con esta gente de Al Delis. Óscar Abad, Berta Sancho. Al Delis es la marca aragonesa de elaborados de pollo y pavo, que lo decimos cada vez por si tenemos algún despistado por ahí por la sala. Pues sí, la marca de las croquetas que les gustan a tus niños, seguro, y las hamburguesas de sabores. Esa es, esa. Bueno, ¿qué tal, amiguetes? ¿Todo bien por aquí?
Hola, Laura, ¿qué tal?
Buenos días.
Buenos días. Un poco curiosa por saber de lo que nos toca hoy, de qué vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de cine, así, tal cual. Por favor, cojan libreta y apunten para ese día que quieres ver una peli y no sabes cuál.
Es verdad que además pasa mucho, ¿eh? Y más ahora, con tantas opciones que tenemos.
Sí, sí, tal cual. Lo mejor es ir con ganas de ver una película en concreto y no tener que elegir en el momento, ¿eh? Que da mucha rabia.
Efectivamente. Venga, pues vamos al lío.
Bueno, hemos escogido películas que tengan que ver con el mundo de la gastronomía, claro, ¿eh? Claro. Que estamos a lo que estamos. Por supuesto, son escogidas por nosotros. A ver, hay muchas, pero estas para nosotros pues son muy buenas.
Eso, mira. La primera que tenemos que recomendar es Ratatouille.
Toma.
Que creo que ya es un clásico. A priori, quizás sea infantil, pero bueno, un adulto la ve perfectamente y encantado.
Sí.
La historia está muy bien porque tiene una trama divertida que te mantiene al tanto. Además, los personajes son muy chulos. La parte visual es una maravilla, es preciosa. Y además, te metes dentro de la peli. Los que la hayan visto saben a lo que me refiero. Además, es de esa época en la que Pixar hacía prácticamente todas las películas muy, muy buenas. Bueno, que si alguien no la ha visto todavía, pues bueno, por favor, que es un básico.
Totalmente. Me subo a la recomendación, absolutamente.
Cambiamos de tercio completamente, pero nos quedamos en Francia. La siguiente peli que traemos se llama La cocinera del presidente. Y tan presidente, porque la peli va sobre la cocinera en el Eliseo durante la etapa de François Mitterrand. A mí me gustó porque es una peli muy sencilla pero muy bonita. La historia es simple. Ella llega a ese puesto y se encuentra con mucha reticencia entre el personal porque los chefs, ya sabes que son especiales.
Sí, sí, sí.
Y además una mujer dando órdenes según qué sitios en los 80, pues no sienta muy bien, ¿vale? Pues eso, algunos conflictos, humor francés, ambientes preciosos. Lo que más destacaría de esta peli, unos platos con una pinta deliciosa. No en vano, lo que prefería Mitterrand eran los mejores productos de la gastronomía francesa y Francia es la cuna, la comida refinada,
pues
¿no?
Total, sí.
todo esto en unos primeros planos de comida preciosos. En fin, repito, la cocinera del presidente, en Filmin la ponen.
Pues la voy a apuntar, ¿eh? La tenemos otra apuntada para ver. Y nos vamos a ir con deberes, ¿eh? Al final.
Sí, ya te digo. Bueno, ahora otra peli, un poco más de antigua, se llama El festín de Babette. Ahora que pienso, Babette, que es una señora, es francesa también, pero la peli no se desarrolla en Francia, sino en Dinamarca, mira, un poco más arriba. Esta peli se llevó el Oscar en 1987 y no me extraña nada porque es magnética y muy original. Transcurre en una aldea pequeñita, puritana, parece ser que bastante pobre. Hasta esta población llega una señora francesa para servir en una casa. Su identidad está más o menos oculta hasta cierto momento. De verdad, esta peli hay que verla. La tenés también en Filmin. También un poco para posturear y para quedar de cultas. Que ves cine danés de los años 80. Pues ala, que se sepa. Esto no se puede ocultar. No, en serio, recomendadísima, de mis favoritas. El festín de Babette.
Venga, vale, vale. Si te pones así, la vemos, ¿eh? Por cierto, que se me estaba ocurriendo mientras hablabas que podemos cenar unas tortitas de Aldelis mientras vemos la peli, ¿no?
Hombre, y tanto. Y los sabores más nuevos que lo están petando son el pollo asado con dos quesos, que es bastante locura, y cheeseburger. O sea, una hamburguesa con queso. Es brutal, ¿vale? Además, lo haces en un periquete y te lo vas comiendo con la mano directamente, y para ver la peli es lo mejor.
Por Dios, qué rico. Bueno, pues por nosotros que no, que de dar la recomendación.
Exacto. Venga, ahora vamos con otra peli y volvemos a Francia, Laura. Es que la cocina francesa tiene mucha tradición y da para mucho. En este caso vamos con Batel. Batel es un señor, más en concreto un cocinero muy importante del siglo XVII. Aparte, también era organizador de fiestas, pero fiestas a lo bestia. Se le atribuyen varios inventos como la crema chantilly. Bueno, el tema es que Batel trabaja para un noble muy importante que va a recibir al rey Luis XIV y a toda su corte, que son nada menos que 3.000 personas durante 3 días.
¡Ostras!
Dando banquetes, espectáculos y todo eso. Repito, 3 días agasajando y haciendo la pelota a 3.000 personas a todo trapo, y todo esto bajo de la dirección de Batel.
Wow.
Si ves la peli, te vas a emocionar. Vas a alucinar bastante y además te vas a enfadar. Eso además de ver las recetas del siglo XVII, que muchas de ellas son bastante raritas. Recomiendo muchísimo verla. Como digo, se llama Battle y se puede ver en Filmin y en Prime. Y cuidadito con el final, ¿eh?
Uy,
no digo más.
Oye, para, no nos hagas spoiler, que luego nos regañan.
No digo nada, pero hay que tener en cuenta que tiene 25 años la peli.
Ojo. Ya, es que todo esto de los spoilers se prescriben en algún momento, ¿no? Digo yo, claro. Bueno, ¿hay algo más por ahí?
Sí, hay otra peli y esta es nueva, ¿vale? Tiene un par de añitos. Se llama Hierve y se puede ver también en Filmin. Parece que trabajamos para Filmin, pero no. Es de las pelis que simplemente no te deja levantarte del sofá porque es muy trepidante. Es como un thriller, pero dentro de un restaurante. Todo transcurre durante el turno de la cena y de verdad que te va a parecer el mismísimo infierno, ¿vale? Hay un plano secuencia en el que el protagonista está permanentemente al límite. De verdad, es un horror, pero merece muchísimo la pena. Repito, se llama Hierve y la tenéis que ver urgentemente.
¡Oh, qué bueno! Subidón de adrenalina. ¡Qué buena pinta! Bueno, esto no es para dormir de la siesta, desde luego, ¿eh? Vale, pues voy a recapitular todas para que no se nos escape ninguna, porque me parece un planazo total.
Venga.
Teníamos Ratatouille, el ratoncito dotado para la cocina. Sí. Luego la cocinera del presidente, nos metemos en la cocina del Elíseo. Después tenemos el festín de Babette, donde nos vamos a una aldea danesa, remota, puritana. Y luego el cocinero Batel, que alimentó al mismísimo Luis XIV, Rey Sol. Y por último, Hierve, una noche trepidante en un restaurante en lo que todo puede salir mal. Bueno, chicos, pues nos habéis dejado deberes, pero de los chulos, sí. Además de los que me gustan. No sé por dónde empezar, además. Bueno, de momento, os despido a vosotros, queridísimos. Nos vemos la semana que viene, ¿verdad?
Claro. Venga, adiós.
Adiós, Laura.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La atención primaria aragonesa tiene, fíjate, un solo fisioterapeuta cada 25.000 habitantes. Es 18 veces por debajo de lo recomendable. ¿Has tenido lumbago últimamente? ¿Una contractura en el cuello, dolor de cabeza? ¿Alguna lesión en la que necesites rehabilitación? Bueno, pues necesitas un fisio. Pero igual lo tienes que pagar. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
All that she wants is another baby. Concha Sanz es la coordinadora de la sección de atención primaria del CPA y vocal de la Junta de Gobierno. Señora Sanz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Hombre, el titular nos ha parecido ya que llamaba bastante la atención. ¿Solamente tenemos en Aragón un fisioterapeuta cada 25.000 habitantes?
Pues sí, esa es la media, desgraciadamente, sobre todo en las zonas urbanas. Esa es la media que manejamos, efectivamente.
Bueno, la verdad es que cuando hablamos de fisioterapeutas y lo relacionamos con la atención primaria, es verdad que a mí se me ocurren un montón de cosas, pero ¿por qué es necesario un fisio en atención primaria?
Bueno, pues es que en atención primaria es necesario cualquier profesional que vaya a intervenir en la mejoría del nivel de salud, no solo del paciente, sino de la población, porque se atienden muchas cuestiones también a nivel de atención comunitaria. Entonces, la atención primaria, en la mayoría de los casos, es el primer nivel por el que accede el usuario al sistema sanitario. Entonces, cuanto más resolutivo sea este nivel asistencial, pues mucho mejor para todos. Y el fisioterapeuta es un profesional idóneo para resolver muchas cuestiones de salud.
Y además ahora cada vez hay mucha gente que recurre al fisioterapeuta para tratar hasta casi, no iba a decir cualquier dolencia, pero bueno, muchísimas cada vez más, ¿no? El otro día en redacción estábamos comentando y una compañera decía, yo voy siempre a un fisio.
Claro.
Para todo.
Para todo, sí, efectivamente. Es que además los fisioterapeutas no solo tratamos síntomas, sino que también vamos a la causa subyacente de las enfermedades, con lo cual se promueve también un enfoque integral del problema y además se hace también esa educación en salud para que el usuario y el paciente sean capaces de manejar su problema, no solo depender pasivamente del profesional que me cuida, que también lo hacemos, por supuesto, sino también pues empoderar a las personas para que sean conocedores de su problema y sean capaces de manejar pues el bienestar y la situación más óptima de salud.
Hablábamos que en Aragón, Concha, había pues uno cada 25.000 habitantes, pero claro, la situación de Aragón, pues en Zaragoza ya sabemos que está más de la mitad de la población. ¿Están bien distribuidos por el resto del territorio, por Huesca, por Teruel?
Mira, en Zaragoza, si estamos 57 en total, en Zaragoza estamos, en Zaragoza provincia, te hablo, ¿sí? Estamos 40 fisioterapeutas, con lo cual en el resto se reparten entre Huesca y Teruel. Exactamente en Huesca hay 9 fisioterapeutas en la plantilla orgánica de fisioterapeutas de atención primaria y en Teruel hay 8, ¿vale? O sea que la dispersión también es importante,
sí.
Y bueno, pues como es lógico también en estas poblaciones más dispersas hay más fisioterapeutas a nivel rural, pero aun con todo la ratio que manejan a nivel rural pues no disminuye, está por encima de los 8 o 10 mil habitantes por fisioterapeuta, con la dispersión y el problema que eso añade también a esas ratios que bueno, pues es imposible dar una atención de calidad y llegar a todo lo que la fisioterapia podría aportar en la salud de la población.
Han hecho ustedes unas propuestas, le han trasladado a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón varias propuestas. Cuéntenos algunas de ellas.
Bueno, pues sí, efectivamente llevamos tiempo haciendo propuestas para mejorar un poco la situación, pensando en la salud del ciudadano y de la población. Y algunas de nuestras propuestas, por ejemplo, son pues la implantación de la consulta de fisioterapia en aquellos centros de salud en los que no es posible ubicar una unidad de fisioterapia completa, pues porque efectivamente no en todos los centros cabe un espacio grande con todo el equipamiento, pero simplemente una consulta de fisioterapia, igual que está la consulta de medicina, la consulta de enfermería, la consulta de trabajador social o de la matrona, pues una consulta de fisioterapia podría resolver muchísimas cosas ya directamente, porque además hay estudios que demuestran que el 30% más o menos de las consultas que llegan a las consultas médicas, pues son por patología de origen musculoesquelético, con lo cual el fisioterapeuta ahí podría resolver un montón de cosas directamente, evitando también esa saturación que tienen pues los compañeros médicos en este nivel asistencial, por ejemplo. Otras propuestas serían pues la creación de unidades de estrategias de afrontamiento activo para el abordaje del dolor, pues porque el dolor crónico es muy prevalente en la población cada vez más.
Cierto.
Uh-huh. Y el aprender estrategias para saber manejarlo de manera individual y no limitarnos a ser sujetos pasivos, pues es una garantía también. Uh-huh. Programas de ejercicio terapéutico en fisioterapia para prevención de caídas o programas de actividad física funcional pautados y supervisados por fisioterapeutas en atención primaria serían esenciales,
claro,
para manejar toda esa patología crónica que llega a los centros de salud.
Y además en personas mayores,
sí.
Claro, es que sí, sí.
Claro, eso es. Entonces, todas las intervenciones educativas y dentro de la participación comunitaria que pueden hacer los equipos, el fisioterapeuta se puede integrar ahí con ellos y garantizar, pues
claro,
bueno, esa accesibilidad del usuario también a los recursos.
Claro, totalmente. Uh-huh. Bueno, pues nos ha parecido realmente muy interesante Concha Sanz, coordinadora de la sección de atención primaria del CPA. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros por invitarnos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ampliamos el Black Friday en Muebles Rey. Hasta el 15 de abril, doble sin IVA en cientos de muebles. Últimos días con la mejor oferta. Black Friday con doble sin IVA en Muebles Rey.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
No esperes al verano.
Instala ya tu toldo serrano. Descuentos del 25, 30 y hasta el 40%.
Por tiempo limitado. Con toldo serrano,
la eficiencia energética y el ahorro
están garantizados.
Toldo serrano. Viste el interior,
vive el exterior.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas. Brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Sara Varas celebra el 25 aniversario de su compañía en Zaragoza. No te pierdas su nuevo espectáculo Vuela, para homenajear al genio Paco de Lucía. Viernes 12 de abril a las 9 de la noche en la Sala Mozart. Compra tus entradas en ibercaja.es y taquillas del auditorio y vive el mágico mundo de Sara Varas.
Llegamos hacia las 2 de la tarde, 20 grados tenemos ahora mismo aquí en el exterior de nuestros estudios. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.